y versículo 31, y ahí dice que cuando Él venga, entonces usted y yo le tenemos que estar esperando. Y hay una palabra que la hermana Marta siempre alaba de esa forma al Señor y dice, Cristo vive. Cualquier cosa, y Cristo vive. Y gloria a Dios porque Cristo vive. Y dice que cuando Él venga, dice el 25:31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, en este momento, el que debe de estar sentado es el Espíritu Santo en nosotros. Porque se recuerdan que dijo, yo voy a mandar al Consolador para que esté con vosotros y para que les enseñe todas las cosas que habrán de acontecer. Entonces, el Espíritu Santo debe de estar en el trono de nosotros, de nuestro corazón. Jesús está en los cielos a la diestra del Padre, pero dice, me conviene que yo les vaya porque entonces voy a mandar, voy a rogar al Padre. Y se imaginan Jesús rogándole al Padre, diciéndole, Padre, manda el Espíritu a Bernardino. Manda el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y rogarle. Yo no sé qué tanto le rogó usted a la hermana Reina para que se casase con usted. ¿Sí le rogó? Sí. Y que le decía, ándale, mira que tengo unas vaquitas, mira que tengo, y mira, promesas tras promesas, rogándole, pidiéndole de una forma y de otra para obtener lo que pide uno. Yo sí le rogué a mi mujer, poquito, mira. Gloria, gloria. Mire, que Jesucristo rogándole al Padre que mande su Espíritu Santo, pero debe de estar en el trono. Jesús debe de Jesús está en espíritu, acuérdense, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo los tres? Cada uno tiene su función. El Padre que está en los cielos, Jesucristo está intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Es el que se mueve, por eso usted y yo aplaudimos, sentimos. Pero debe de estar el Espíritu Santo en el trono de nuestro corazón. Debe de estar sentado en el trono de nuestro corazón. Una de las cosas que pasan o están pasando es que nosotros estamos sentados en el lugar que el Espíritu Santo debe de estar sentado. ¿Qué es el trono? El trono es la silla donde se sienta la autoridad. Entonces el Espíritu Santo debe de estar sentado en la silla como autoridad de nosotros y nosotros bajarnos de la silla y decirle, Espíritu Santo. Por eso nosotros nos movemos, como era el cantito que decía el pastor Diego, que me estaba tocando también. Y mi familia se moverá, y aquel que crea se moverá, y esta iglesia se moverá, más con su Santo Espíritu. Entonces, si Él está sentado, usted y yo nos vamos a mover. Amén. Nos vamos a mover, tenemos que dejarle el trono que le pertenece al Espíritu Santo y bajarnos usted y yo de ahí. ¿Sí? Amén. En el día de la madrugada, estaba, incluso se los voy a compartir para que el diablo no tenga ventaja, hablé con los pastores y les digo, ¿saben? Oren porque voy a tomar una decisión yo, tal vez deje el ministerio. ¿Creen eso? Miren, cuando usted y yo estamos sentados, cuando el Espíritu Santo no está sentado en el trono, usted y yo vamos a tener ideas erróneas, erróneas. Entonces, me imagino que se quedaron, ¿y este qué le pasa? ¿Este qué trae? Nadie dijo nada, únicamente dijeron, vamos a orar. Miren, ¿se imagina? ¿Se imagina? Eso pasa cuando no está totalmente el Espíritu Santo sentado como autoridad en nosotros. Y a las 2 de la mañana, en esta mañana, llegó el Espíritu Santo y me sacudió. Tenía como 2-3 semanas con esa opresión, y a las 2 de la mañana exactamente fui libre. Fui libre y digo, ¿qué pasó aquí? Y como que el Señor me dijo, tuvo dura, hijo, tuvo durita, ¿verdad? Y dije, yo la pasé. Entonces voy con más coraje contra el diablo, contra el pecado, contra el diablo, amén. Y ahora el que está sentado, el que esté, invitemos al Espíritu Santo que se siente en el trono. Cuando el Hijo del Hombre venga, se va a sentar en el trono, pero cuando Jesús venga, que haya al Espíritu Santo sentado en el trono, para que lo prepare. Entonces, si nosotros estamos sentados, nosotros mismos, en el trono que le pertenece al Espíritu Santo, vamos a pensar erróneamente, vamos a hablar erróneamente, continuamente, todo va a ser erróneo. El pastor Diego iba a predicar hoy. De acuerdo al calendario humano. Y entonces me llama hoy y me dice, ¿va a predicar usted? Ah, sí, bueno, voy a predicar yo. Y no le dije, ¿y por qué voy a predicar yo? Pues, no, hay que, cuando el Espíritu Santo se sienta en el trono, Él es el que habla. Bien. Y mira, Diego, aquí estoy yo. Y así habíamos quedado, y que él iba. Entonces es muy, muy importante que el Espíritu esté sentado. Y esta iglesia se moverá más con su Santo Espíritu. Usted y yo nos vamos a mover con su Santo Espíritu. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga, lo está afirmando. Está haciendo una afirmación que cuando Él venga, se va a sentar en su trono y va a venir todos los ángeles con Él, y entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y miren, volviendo a lo de la prédica, yo tenía otra prédica, no era esa. Pero cuando el Espíritu le damos que se siente, Él es el que va a hablar. Él es el que va a hablar, usted y yo. No, debemos de dejar que Él esté sentado. Y dice que cuando venga, va a haber dos grupos. Los cabritos en un lado y las ovejas en otro. Mi hermano Bernardino ha tenido cabritos usted, sí, y ovejas, borregas, también. ¿Cuál hay mucha diferencia? Yo he tenido también. Hay mucha diferencia, ¿verdad? El cabrito es bien dañero. Ese se brinca, ese no le puede corral, que le necesita ponerle un buen corral para que no se salga. Se sale y le come todas las plantas que tiene. Busca la forma, son bien dañeros, nosotros le decimos dañeros, que hacen daño. O sea que el chivo, si no está bien cuidado, hace mucho daño. Y el cabrito no. Nosotros teníamos una borrega también, que le habían dado a mi hijo. Es un animal bien dócil, el animal. Bien dócil, no es nada de... Tenía cualquier... No se recuerda, Luisa, que teníamos ahí, en la esquina de la casa, ¿verdad? Estaba, ustedes acordaban, no se acuerdan, donde vivía yo en Lindel, iba a decir en Oroville. Ahí al puro entrar a mano derecha, ahí teníamos una borrega y le llevaba de comer. Y teníamos unos chivos acá donde vivíamos, ahora el último tenía un chivo. ¿Cómo hacía? Destrozo. Y el Señor dice, compara que va a venir y va a apartar a los cabritos, los va a poner en un lado y a las ovejas en otro lado. Y usted y yo somos ovejas de su prado, acuérdense. Somos ovejas de su prado y por lo tanto tenemos un lugar y es la mano derecha del Señor. Y cuidemos ese lugar, cuidemos de estar ahí. Si nos salemos y vemos que vamos al otro lado, metámonos, vámonos para la mano derecha, porque ahí está la bendición, ahí hay una herencia. Dice que van a recibir. Y no van a recibir, gracias hijo, no va a ser, hermana Lili, algo que se va a acabar. No va a ser, dice, cuando Él venga va a traer una herencia, pero no está diciendo una buena casa, no está diciendo un buen carro, sino está diciendo el reino. Mire, usted y yo herederos del reino. ¿Y qué es el reino? Jesús mismo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia para que los zapatos, para que la casa, para que el vestido, para que todo venga por añadidura. Y nosotros por naturaleza primero buscamos el carro y después a Jesús. Primero buscamos una casa y después el reino, ¿verdad? Es que tengo que trabajar, Señor, tú lo sabes. Sí. Y anoche pues me la aventé hasta las 5 de la mañana, me vine temprano. Y la prédica jalando, la bendición cayendo. Pero tú sabes, Señor, tú sabes. Sí, cómo no, sí lo sabe perfectamente el Señor, ¿verdad? Entonces va a venir y vamos a heredar un reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? Cuando nosotros, ¿cuántos rezaron el Padre Nuestro? ¿Y qué decíamos? Vénganos, hermana. La hermana Leti, yo creo que es la última que lo leyó varias veces, lo rezó, ¿verdad? Ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Venga a nosotros tu reino, dice ahí, venga a nosotros tu reino, y venga a nosotros tu reino. El reino del Señor es la cobertura total. Ese es el reino. Cobertura total de protección. Protección total de parte de Dios. Quiere decir que si usted va manejando a su trabajo, ahí va el reino. Cobertura total. El diablo va a tratar de, en su trabajo, hay trabajos donde hay peligro, ahí está el reino. Cobertura total. ¿Sabe por qué estamos usted y yo aquí? Por el reino, por la heredad que tenemos de parte del Señor. Algunos de nosotros, o varios de nosotros, ya hubiéramos muerto en un accidente o en una enfermedad, pero gracias a la herencia del reino, aquí estamos buscando más el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que lo demás venga por añadidura. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, se va a sentar y va a haber dos grupos, los cuales van a recibir su herencia. Unos van a recibir una buena herencia y otros van a recibir una mala herencia. Dice el 32, y se sentará, reunirá delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mire, la derecha del Señor significa potestad y poder. Potestad y poder. Ahora, no está hablando de un poder, de una potestad egocéntrica para que usted y yo hagamos lo que querramos con el prójimo o con la gente. No, potestad para vencer el mal, para bendecir, un poder para bendecir, únicamente para bendecir. Es a la derecha, vamos a estar allí y el Señor nos va a dar poder sobre la enfermedad, sobre los demonios. Vamos a estar nosotros con un poder y con una autoridad. Por eso es de prioridad que usted y yo estemos a la derecha, que seamos los del grupo de la derecha. Y dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es una lista grande, ¿verdad? La cual debemos de empezar a hacerla, si no la estamos haciendo. Primeramente dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Literalmente, si hablamos literalmente, es llevarle unos tamalitos de vez en cuando al hermano. O llevarle, no sé, unas pupusas y vamos literalmente a llevarle de comer a alguien. Pero hablando espiritualmente, la palabra es el pan de vida. Usted y yo debemos de llevarle. Hay muchas personas que se están muriendo de hambre y a otras se mueren por falta de la palabra de Dios. Algunos están muertas y solamente con el pan, con la comida, igualmente que nosotros. Igualmente necesitamos comer tres veces. Y yo a veces, si estoy en la casa todo el día estoy comiendo. Si voy y agarro un plátano, abro el refrigerador, agarro un pedazo de queso de esos envueltos, por ahí hay papitas, agarro un platito con papitas. Sí, un desorden. Ahora, con la palabra de Dios, si así somos, si así fuera, no digo a veces como más alimento, literalmente hablando, que palabra. Porque todo el día metido en la palabra, como a veces, si ando trabajando, ando comiendo semillas o ando comiendo cacahuates. Pero siempre debo de andar. Y ahora, usted y yo, para estar, si vemos que no estamos haciendo lo que tenemos para estar a la derecha, no es tiempo de correr, es tiempo de actuar. Tiempo de actuar, primeramente, llevarle de comer, llevarle la palabra donde haya la necesidad. Hay muchos hogares donde necesitan que les llevemos una palabra, usted y yo, palabra de ánimo, palabra de aliento. Amén. Palabra de aliento. Entonces dice, el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, entonces eso va a hacer que usted y yo estemos en el grupo de la derecha. Y qué precioso es cuando nosotros llevamos el alimento a domicilio, mire, a domicilio. Con la hermana Leti fuimos a su casa con la hermana la Gloria, la hermana José, a su casa a llevarles el alimento. Llevar el alimento, debemos de llevar el alimento y en eso nos da a entender que estamos en el lado derecho. Y tuve sed y me disteis de beber. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Dice que si usted y yo le damos un vaso de agua a alguien, como acaba de hacer Javi, con esa botella, por ser de Cristo no queda sin recompensa. Así que Javi, prepárate porque va a haber mucha bendición. Bien. Porque la palabra lo dice que no queda sin recompensa. Entonces en eso usted y yo vamos a dar a entender que somos ovejas del Señor. Bien. No vamos a, no porque esté predicando aquí o porque cante en el coro, nosotros vamos a reflejar, a proyectar si el Espíritu, si Jesús está sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la forma en que nos estamos moviendo. Esa es la forma con la que usted y yo vamos a predicar y vamos a decir que Cristo vive en nuestro corazón. Entonces dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. En lo espiritual, hay veces, o hay iglesias ahí que va otro de otra iglesia y como que le hacen el, ¿cómo diríamos? El fuchi. Diciendo, ay no, el que le hace esto, no debe de ser así, hermano. Todo el que llegue a la iglesia hay que abrirle nuestro corazón. Hay que abrirle nuestro corazón y el Señor que haga el trabajo. Bien, no importa que cuál, si bien es porque el Señor lo ha traído y el Señor lo va a forjar, de acuerdo, ¿verdad? Porque hay muchas diferencias, pero eso es secundario, amén. Entonces, que alguien venga de otro lado, usted y yo debemos de darle al ojo, debemos de recibirlo, no debemos de. Porque eso va a demostrar que somos las ovejas nosotros. Somos las ovejas. Dice el 36, estuve desnudo y me vestiste. Mire, otra palabra. Ayer hablaron de la desnudez, ¿verdad? Hablaban acerca de la desnudez. Creo que... Y usted y yo debemos de, ¿qué es desnudo? Si literalmente hablamos desnudo, es sin nada. ¿Sí? Y nadie, absolutamente nos cuidamos de eso todos, ¿verdad? Todos nos cuidamos de no estar desnudos, de no estar literalmente hablando. Y entonces en la palabra del Señor, nosotros debemos de cubrir a alguien que sabemos que ha cometido una falta. Usted y yo tenemos la obligación de vestirlo, de taparlo, que no se vea la desnudez, y eso nos hace a nosotros ser ovejas del Señor. Tapar lo que usted y yo veamos. Tapemos la desnudez de otro. Ayer hablaban un de la desnudez, estaba platicando con el pastor. Se recuerdan que tal vez leyeron la lectura de Génesis, donde estaban, ellos miraron que estaban desnudos, se les dio vergüenza y se ocultaron de la presencia del Señor. Entonces, cuando usted y yo estamos desnudos, también hacemos lo mismo. No, tratamos de... Y es normal, porque si... Cuando estábamos chiquillos, nosotros nos bañábamos desnudos, no está Salomón para decir, y cuando veníamos que oíamos, mirábamos que venía alguien, corríamos a escondernos. Y ya pasaba y ya, porque nos daba vergüenza. Nos escondíamos. Debemos nosotros de cubrir al que está, de decir, mira, no te escondas, aquí hay, eso no significa que está uno de acuerdo, no, sino que lo que hacemos, lo que la palabra de Dios dice, cubramos, cubramos la desnudez. Cubramos. Porque eso es, nos hace estar en el grupo de las ovejas del Señor. Estuve enfermo y no, dice, y me cubriste enfermo y me visitaste, y en la cárcel y vinisteis a mí. La enfermedad física es una enfermedad que se sobrelleva con la presencia del Señor. Pero hay enfermedades que cualquier enfermedad con el Señor se sobrelleva. Y tenemos a la hermana Leti que tiene esa enfermedad y está feliz y contenta. Feliz y contenta con su enfermedad. No es suya, hermana, que es su enfermedad. La enfermedad es del diablo y ya se lamentó. ¿Sí? Pero la enfermedad espiritual es mucho peor. La enfermedad espiritual nos hace como los cabritos, rebeldes y hacemos daño. Como el chivo. Mi papá tenía chivos también. Nosotros, era de la primera leche que yo tomé, la chiva. Leche de chiva. Pero mi papá, yo era el pastor de las chivas. Pastor de las chivas, y me recuerdo una vez, me puso una pela a mi papá, porque me fui y luego las amarré, porque quería irme a jugar pelota, y las amarré y se me olvidaron. Se me olvidaron, y allá como a las 10 de la noche, llegó alguien y le dijo, Víctor, tus chivos se están ahorcando allá en el potrero. Híjole, no, pues. Acuérdome yo que las ¿y qué pasó? Vale, me dijo, ¿qué pasó, Vale? Y no, pues yo ya me quedé mudo porque ya sabía a dónde iba a arrancar con la soga. Me puso una buena. ¿Cómo es el Señor, verdad? Nosotros estamos en la mano derecha del Señor, amén. Y metámonos y sentimos que estamos. Yo creo que yo estuve un rato en la mano izquierda porque eso que yo pensaba, lo que yo decidía, no era de Dios. Que yo me iba de la iglesia no era de parte de Dios. No era, era que estaba a la izquierda del Señor. Y el Señor con su gran misericordia, y sentí, miren, literalmente hablando que algo me, toda la tarde, en el nombre de Jesús se los digo, parte de tarde y parte de noche, ese martillo, pero un martillo que me dolía mi cabeza ya me dolía mi cabeza. Ya me dolía, y me voy a ir. Señor, ¿cuándo? Tú di cuándo. Y me voy a ir. ¿Cuándo, Señor? Tú di cuándo. Y ese martillo por 10 horas, por 8 horas, y una repente que sentí, literal, como que cuando le agarran un gorro o una suera para arriba, sentí que quitaron eso y me quedé. Me quedo con un deseo, con un ánimo de y el Señor sentí en esa forma como que me dijo, estuvo duro. Lloraba, lloraba porque yo no quería. Y lloraba y Señor. Pero, y luego se justifica uno. El Señor dice, le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te haré una nación grande, te bendeciré. Hey. Y es palabra de Dios, sí, es palabra de Dios, pero si no el Espíritu no está sentado en el trono, de nada importa. ¿Eh? debe de estar el Espíritu Santo ahí en el trono para que sea palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces ya dije, ya estoy a la derecha de nuevo, Señor, y ahí quiero continuar, y aquí voy a continuar. La mano derecha. Entonces, dice el 36, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo, me vestiste en la cárcel y vinisteis a mí. Mire, la cárcel. Ya me lo sale, el hermano. Sí. Es un gozo ser libre, hermana. Es un gozo cuando le hablan a uno y le dicen, lo llaman por su nombre y le dicen, agarra tus cosas, porque vas a... cada 2 horas dan el release, dicen, hablan, y está uno atento. Cuando ya más o menos está uno atento y mencionan su nombre, y solo el que ha estado en la cárcel sabe la felicidad tan grande que se siente cuando le dicen, ya vas para afuera, ya vas para afuera. Y dice que cuando, para ser de las ovejas, debemos de ir, literalmente hablando, muchos no podemos, o no está hablando únicamente, sino espiritualmente, que debemos de ir a visitar a los que están encarcelados. Y me estaba diciendo el otro día el hermano Juan Carlos. ¿Carlos o Juan Carlos? Carlos nomás. Ya le estoy añadiendo. Oh, Juan Carlos. Dice, si el Señor me... Para conocer al Señor, tuve que venir aquí, dice, gloria a Dios. Y miramos con testimonio que se le da al Señor la gloria y la honra dependiendo en las circunstancias. Las circunstancias, la pobreza, la situación, no debe de ser un motivo para que usted y yo estemos callados o estemos no estemos haciendo lo que dice la palabra, de vestir, de llevar, de comer. Debemos de hacer lo que dice la palabra, no debemos de poner excusas. Tuve en la cárcel, y cuando estábamos allá en Oroville, allá donde vivíamos antes, íbamos a la cárcel a visitar a visitar la iglesia católica. Íbamos a la iglesia católica, entonces teníamos un día de que íbamos a la cárcel ahí, y no ocupábamos nada, únicamente nos metíamos. Y un día que se me ocurre que un día estuviera yo aquí, fíjense que a la semana ahí estaba. A la semana ahí estaba. Iba, cantaba, llevábamos la palabra, cantábamos. Y ese día, ¿qué pienso yo? Pues ahí miraba a mis amigos malandrines de allá, entonces los saludaba, los ríamos y todo. ¿Y qué me pongo a pensar esa vez? Que un día viniera yo aquí, a la semana que estaba. Ya, mi hermano, ¿verdad? También le pasó la experiencia de que da bien mucho gozo cuando lo llaman a uno, ¿verdad? Que le dicen, vas a salir. Ahí, hasta un sneaker lo hay a uno bien rico. La sopa es a huevonas. El que come sopa huevona o come chocolates, ahí dice uno, este sí las puede, ¿sí? Porque ahí nomás se relambe el que no tiene dinero, Nomás ve que otro come chocolate o las sopas esas. Pero miren, vamos a tratar de hacer la obra del Señor de hoy en adelante. Vamos a tratar de irnos al grupo de las ovejas, para que cuando venga el Señor, diga, ahí te va tu herencia. No venga. Hoy el Espíritu Santo nos está, es el que nos redarguye, aún es el que nos enseña a orar. El Espíritu es el que nos enseña. Entonces dice, estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces, el 36 de nuevo, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, miren. Entonces, si usted y yo amamos al Señor, debemos de amar a nuestro prójimo. Porque si amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. ¿Ven? ¿Quién es nuestro prójimo? No únicamente la hermana Lilio, la hermana Reina, el hermano Bernardino, los de aquí. No, es el que se nos va a poner enfrente cuando salgamos. Ese es el prójimo. Sea donde sea, haya estado en la cárcel, sea forastero, donde sea, ese es nuestro prójimo. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso hace que usted y yo recibamos. Entonces el rey dirá, en cuanto lo hicisteis a uno de ellos, mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Si viene la respuesta, y respondiendo el rey le dirá, de cierto te digo, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no venisteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos, mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hay una eternidad, hay una eternidad. Hay otro texto que dice que hay donde el gusano nunca se acaba y el fuego nunca se apaga. Y esta lista que el Señor nos da, dice que si usted y yo lo hacemos por amor al Señor, hay una recompensa. Y es del reino de Dios que está preparado, ya está listo. Ya únicamente hay que cumplir lo que el Señor dice para recibirlo. Automáticamente el reino desciende porque es la promesa. Si tuve hambre, si estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel, usted y yo hacemos eso, el reino desciende sin parar y sin pedirlo. ¿Por qué? Porque esta promesa ya está hecha. Ya eso ya está dicho por el Señor. Entonces ya automáticamente el reino es nuestro, el reino, y el reino de los cielos, como dice Romanos 10:17, que no es comida ni bebida, sino que es amor, gozo y paz. Y eso es lo que vamos a recibir usted y yo, amor, gozo y paz. ¿Queremos más, hermano Bernardino? De la totalidad. Ese es el reino que el Señor está prometiendo, mire. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, y es bueno comer. Hoy me aventé un panesote, le voy a decir a mi hermano Bernardino para que se saboree, y le pusieron pollo, así estaba, mire. Y así le encantó. Y luego le pusieron pollo bien deshebrado, bien enchilado, tan sabroso, y le pusieron lechuga. Y le está tronando aquí al hermano Bernardino. Y me decía la Rosibel, ¿quiere que le ponga más de lo que hay? Sí, póngale pepino y póngale. Uy, estaba tan sabroso, bien sabroso, y me levanté a ir por otro, pero dije, no me voy a meter en problemas, no me lo voy a acabar. Y estaba, ay, sí. No te lo comiste tú, sí. No, todavía tú, ahora sí. La hermana Leti también se comió uno, bien sabroso. Y miren, ese no es el reino de los cielos. El reino es amor, gozo y paz. Esa es la herencia. Y por supuesto que el pan estaba bueno, hermano. Pero lo mejor, la bendición más grande es la herencia que Jesús trae para usted, que tiene para usted y para mí. Y va a decir, entren, entren, entren. Y ahí vamos. Y no, ahorita usted y yo podemos entrar en el reino, y es por eso que usted trae la sonrisa, y por eso que andamos contentos. ¿Por qué? Porque ahí trae el reino, porque está recibiendo la promesa del Señor. ¿Sí? Entonces, de hoy en adelante, yo le dije al Señor anoche, pues en la madrugada, y trabajando, y exactamente sé dónde y cómo sucedió, donde el Señor me quitó eso. Me imagino que había muchos orando, o algunos, la mayoría de ustedes orando por... Y a lo mejor dije, le voy a hablar al pastor, y le hablé en la mañana. Le digo, gloria a Dios, porque ayer me habló, y todavía lloré ayer. Como diciendo, yo me voy, ni usted diciéndome nada. Yo me voy a ir. Y ya pasó, hablamos de eso como a las 2 de la tarde. Y ya yo me fui a trabajar y con ese martillo del diablo, con martillo. Y en la mañana le hablé y le digo, gloria a Dios. Y él también, gloria a Dios. Ya hubo respuesta. Ya hubo respuesta, dice, de seguro ya hubo respuesta. Le digo, sí, ya hubo respuesta. Y dice, ni me diga porque ya lo oí. Sí, gloria, gloria al Señor. La victoria es suya y es mía. Bien. Y no... Que no haya demonio, no haya pensamiento, no haya sentimiento que nos saque de ahí. Usted y yo somos ovejas del Señor. Él es nuestro pastor y nada, absolutamente nada nos va a faltar. Nada. Si hablamos desde lo material, todo en lo familiar, en lo mental, en lo sentimental, nada nos va a faltar a usted y a mí. Bien. Así es de que bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque usted y yo somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado, y entramos a recibir el reino. En esta noche recibimos el reino. Y acuérdense, no es comida ni bebida. Es amor, gozo y paz. Y con eso vamos a salir. Mucho amor, mucho gozo y mucha paz. Y le pedimos al pastor Diego que pase y nos dé la bendición, no sé, lo que el Espíritu le ponga, que nos cante, que nos hable, que nos bendiga. Bien.